Ser Más Granada, 103.4.
En Hora 25 Granada a Fondo nos preguntamos si es posible una construcción sostenible, un crecimiento que respete el espacio en materiales, en eficiencia energética y que no caiga en manos de la especulación. Viajamos al futuro a través del conocimiento y del compromiso con una construcción sostenible.
En Fundación Caja Rural Granada.
Acercar la cultura y el deporte a miles de personas.
Colaborar con más de 40 colectivos vulnerables.
Dedicar el 15% de nuestros recursos a la investigación.
Y nuestra apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente.
Nos hace ser quienes queremos ser. Caja Rural Granada. Somos Fundación.
Montserrat Zamorano recibió hace 2 años la medalla de oro de Andalucía. Es ingeniera de caminos, es catedrática, la primera catedrática de España en la especialidad. Es además experta en tecnología del medio ambiente y ha sido directora de la Escuela de Caminos de nuestra universidad. Su trabajo está anclado en la sostenibilidad y en el respeto. Crecimiento sí, pero sostenible. La ciencia al servicio de la humanidad para una vida mejor y a la vez respetando a la madre naturaleza. Montserrat Zamorano es emblema de la UGR y es una mujer que brilla en un mundo tradicionalmente de hombres. La saludamos. Profesora Zamorano, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Acaba de finalizar un congreso, por cierto, en Granada que usted ha pilotado. ¿Sobre qué ha versado y cómo le ha ido? Cuéntenos.
Pues sí, la Universidad de Granada ha estado participando en el, como comité técnico en un congreso muy interesante, que además es el primer congreso de innovación en temas de sostenibilidad en vivienda social. Ha habido congresos para impulsar la construcción sostenible, pero no especificando en el caso de la vivienda social. Ha sido muy interesante. Además, quizá a lo mejor la percepción que tiene la sociedad es que una vivienda de este tipo es una vivienda pues de peor calidad, con menos prestaciones, y para nada. Es decir, ahí las administraciones están haciendo una apuesta fuerte, como se ha visto, para mostrar su papel ejemplar, ¿no?, que tienen que mostrar. Es decir, si yo como administración estoy comprometido con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en mis acciones tengo que demostrarlo, y una de las formas en las que lo están haciendo es precisamente en el ámbito de esas construcciones o rehabilitaciones del campo de viviendas que tienen, pues hacerlo siempre visualizando esos principios de sostenibilidad. Ha sido, bueno, muy revelador para todos, en todos los ámbitos, no solo en el ámbito universitario, sino para lo que son las administraciones y también para los propios, bueno, pues lo que son los constructores, los que desarrollan luego la vivienda, vamos.
Bueno, la universidad que está recuperando la presencialidad, ojalá que todo siga así, que el semáforo de la COVID lo siga permitiendo, que se pueda vivir la universidad, profesora, que es tan importante, ¿no? No solo la universidad es el oráculo del saber y del conocimiento, también es una experiencia vital, inigualable y de incalculable valor. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia pasada en pandemia? ¿Y cómo está siendo esta recuperación, reverdecimiento de la emoción y de la ilusión?
Bueno, pues yo creo que vamos a ver las cosas desde el punto de vista siempre positivo, ¿no? La experiencia pasada, bueno, ha sido positiva porque nos ha abierto también la visión a que, bueno, pues podemos innovar, tenemos una capacidad para aplicar las nuevas tecnologías y bueno, que nos ayuden a poder eso aplicarlo en la enseñanza. Creo que ha servido para que lo que igual hubiésemos tardado, no sé, 5, 6, 7, 8, 9 años en implantar, lo tuviésemos que hacer por necesidad en un corto periodo de tiempo.
A toda pastilla.
A toda pastilla. Yo creo que eso sea bueno. Eso ha sido bueno. Hay veces que quizás
alguna no complicación ha habido también, ¿eh?
Ha habido alguna, sí. Pero como he dicho, vamos a ver las cosas al final en positivo, ¿no? Porque, bueno, analizarlo en negativo ya ha pasado, ya tampoco podemos poner remedio a lo negativo
bueno,
que hemos tenido.
Se aprende
hemos aprendido
de la dificultad y de la deficiencia, ¿no?
Sí, y como he dicho, creo que han llegado cosas que han venido para quedarse y que son positivas, ¿no? Pero también es cierto que la presencialidad era necesaria. La universidad no es solo dar clase. Tiene una componente cultural, una componente social. Y si hay algo que se ha puesto de manifiesto en estos meses de confinamiento, de clase online, ha sido que somos seres sociales. Y que no es lo mismo estar dando clase con el estudiante delante, en el que le ve ahora mismo la expresión de los ojos, que ya es, ¿vale? La expresión realmente percibe si llegas o no llegas a ello. Y eso es fundamental. Pero ellos también yo creo que lo han agradecido. Yo tengo este cuatrimestre, doy clase en segundo, de grado de ciencias ambientales. Y claro, son chicos y chicas que en su momento entraron en la universidad y prácticamente no tuvieron en primero una docencia presencial. Entonces ellos estaban deseosos de volver a la docencia presencial. Y yo mi percepción, como la de también de otros compañeros que lo hemos comentado, es que vienen más motivados. Yo este año estoy viendo más preguntas, más asistencia a tutoría, mucha más participación en clase y además también más presencialidad. Vienen más a clase.
O sea, ahora hay más interés. Si todo esto no hubiese pasado, antes iba a clase, había presencialidad, pero parece que se ha intensificado el interés, ¿no?
Sí, yo creo que ese cambio en positivo es mi percepción y, como he dicho, la de más compañeros.
Venga, termina el bocata, termina el café que empieza la clase, ¿no? Sí. Estamos en un mes, profesora, de, en fin, gran sensibilidad. Queremos crecer en busca de una igualdad real, de una igualdad verdadera. En su campo, en las ingenierías en general, en la ciencia en general también, en las ingenierías en particular y en la edificación también, sigue siendo minoritaria la presencia de la mujer. ¿Por qué? ¿Qué nos puede decir? A ver,
la presencia de la mujer en el ámbito de la ingeniería en general es menor. Hay ingenierías con unas tasas muy bajas, lo que es informática, todas esas ramas, teleco, tienen un número de chicas estudiando muy bajo. Nosotros, la ingeniería civil, también es de las ingenierías que suele tener una tasa de presencialidad de la mujer menor. Pero claro, cuando la primera mujer ingeniera de caminos en España sale de la Escuela de Camino de Madrid en el año 73, pues ya nos podemos hacer una idea. Carmen de Andrés ha sido la primera mujer ingeniera de caminos en España, pues parece que el 73 está muy lejano, pero no si nos paramos a pensar que no solamente hay que necesitamos incorporar a la mujer en el ámbito de estudios, sino que también hay que darle tiempo a que se integre la profesión. Entonces, claro, ese retraso es el que estamos viendo. Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, a lo mejor en altos cargos, en empresas o en el mundo de la administración, en el Ministerio de Fomento, en todo lo que son, bueno, pues el ámbito de nuestro campo, la ingeniería civil, la presencia de la mujer haya sido menos, pero va subiendo. La semana pasada fue la reunión de la conferencia de directores de escuelas de ingeniería de camino en España y satisfactoriamente, bueno, pues ya tenemos más mujeres. Yo fui la primera mujer ingeniera directora de una escuela de camino en el año 2013, que yo entré en enero de 2013, pero ya tenemos en Granada que continúa una mujer, que es Mónica López Alonso, que estuvo en mi equipo también y ella pues ha cogido ese relevo y es estupendo, pero es que también tenemos en La Coruña, en Ciudad Real y en Barcelona, en la escuela de Barcelona.
Ah, qué bien, así que bueno, pues poco a poco se puede decir, ¿no?
Poco a poco.
¿Y cómo fue su experiencia? Le llevo al capítulo personal, levante la tapa del baúl de los recuerdos también, profesora. ¿Cómo fue su experiencia como alumna? ¿Por qué eligió ingeniería de caminos? ¿Cómo conectó con esa esfera de la ciencia?
Bueno, pues yo siempre lo comento, siempre quise ser médico. Mi vocación era realmente el ámbito de la medicina, pero me gustaba mucho la medicina también por su componente luego de investigación, ¿no? Y entré en medicina. Pero ese año fue cuando pusieron caminos en Granada y pensé que podía ser una gran oportunidad para precisamente desarrollar mi vocación como investigadora y quedarme en la universidad. Yo nunca me había planteado ser ingeniera de camino. De hecho, me becaron para para hacer en Madrid ingeniería de caminos y bueno, no cogí esa beca, para decepción de mi padre. Mi padre ha sido militar y bueno, los trabajadores del Ministerio de Defensa bueno, podían participar con lo que eran sus hijos en un número de becas a nivel de toda España. Recuerdo que había 5 para chicos y 5 para chicas.
Ajá.
Fui afortunada y gané una de esas becas. Y como digo, para decepción de mi padre, supongo, ahora me pongo en su lugar, no quise irme a Madrid. Y entonces finalmente sí que decidí quedarme aquí en Granada haciendo caminos. Y ha sido una elección de la que nunca, la verdad, me he arrepentido. Porque finalmente he conseguido hacer lo que quería, pero en vez de por el ámbito de la salud, por el ámbito de la ingeniería y, como vemos, por la parte medio ambiente. Con lo cual, nunca me he arrepentido, la verdad.
No estará muy decepcionado su padre, ¿eh? Que es usted medalla de Andalucía, por favor, ¿eh?
No, pero para ellos, para en aquel momento, para él, yo supongo que, bueno, veía una oportunidad, ¿no? Diría, va a perder oportunidades. Luego nunca se sabe el futuro, ¿no?
¿Cómo fue su crecimiento profesional, profesora Zamorano? ¿Sufrió o sufre como profesora, como investigadora? Y le llevo otra vez al capítulo de la igualdad. ¿Desigualdades por género?
A ver, creo que en el mundo de la universidad esas desigualdades no se perciben tanto, sobre todo desde el punto de vista, por ejemplo, pues de oportunidades, de tema de sueldo, que eso en el ámbito privado, pues quizás sí, como sabemos, afecta más. Sí que es cierto que, bueno, yo fui madre joven, evidentemente lo que sí tengo a mi espalda es que los primeros años de investigación, no digo que los perdí, ¿vale? Pero quizá mi carrera investigadora, aunque yo desarrollé la tesis doctoral, sí que es cierto que el impulso en tema, por ejemplo, sobre todo de participar en proyectos o de, bueno, pues realizar investigaciones que me llevaran a tener un cierto número de publicaciones, se vio retrasado. Y se vio retrasado por eso, porque como he dicho, fui madre joven, tuve a mi hijo relativamente pronto. Y bueno, de hecho, nosotros tenemos lo que son los complementos de investigación, que son los sexenios, y yo mi primer sexenio, digo que lo perdí, para mí no fue perderlo, ¿no? Yo, bueno, me compensa mi vida personal en otro sentido, pero sí que es cierto en comparación...
Tenga cuidado que la están escuchando sus hijos, ¿eh?
En comparación con compañeros que entraron a la vez que yo, pues ese desfase sí que lo tuve. Yo no he percibido un... Bueno, pues esa, a lo mejor, diferencia por género hasta que he llegado a la dirección. Ahí sí lo he notado un poco más.
A ver, cuente.
Hay veces que el hecho de que una mujer, y a lo mejor también un poco más joven, ¿no?, de lo que había sido el rol de directores que habíamos tenido en la escuela, ¿no?, que siempre habían sido, pues, a lo mejor profesores ya un poco más mayores, ¿no? Hay veces que quizá no se tiene tanto en cuenta lo que dices o cómo dices las cosas, ¿no? No es una falta de respeto como tal, pero sí que yo muchas veces decía, esto que me ha pasado hoy, si fuese tal, no me hubiese pasado, y es así, ¿no? A algunos les cuesta un poco.
En Fundación Caja Rural Granada somos cultura, somos deporte, investigación, medio ambiente. Apostar por las personas, los colectivos más vulnerables y nuestro entorno nos hace ser quienes queremos ser. Caja Rural Granada. Somos Fundación.
¿Qué es la tecnología del medio ambiente, profesora Zamorano? Porque dicho así, parecen términos opuestos o de difícil maridaje. A ver.
Pues yo diría que es utilizar los avances que tenemos ahora mismo científicos para hacer que los problemas ambientales que el ser humano genera se reduzcan. O que de alguna manera, fíjate, intentemos utilizar precisamente esa tecnología y ese conocimiento científico para volver a estar más cercanos a la naturaleza. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. No hace tampoco mucho tiempo, pero bueno, pues en la época, por ejemplo, de mis abuelos o de mis padres cuando estaban jóvenes, pues prácticamente no se generaban residuos. No había tanto envasado, pero es que además el resto que a lo mejor había de materia orgánica, pues o bien lo utilizaban en la agricultura o bien porque tenían animales, ¿no?, ganadería. Bien, ahora podemos hacer lo mismo, pero claro, evidentemente estamos en ciudades, ¿no? ahí se genera una cantidad enorme, por ejemplo, de materia orgánica y concentramos la producción de materia orgánica. Bueno, pues podemos aplicar tecnologías que están basadas precisamente en lo que hacían nuestros abuelos, que era utilizar la materia orgánica para la agricultura, pero evidentemente llevándolo a una escala industrial, pues porque por el volumen que generamos tenemos que hacerlo así. Pues simplemente es eso, los procesos naturales, pero aplicando afortunadamente avances científicos y tecnológicos que nos permitirían hacerlo a la escala que necesitamos ahora, simplemente por el volumen de personas que somos y por la cantidad de personas que vivimos en ciudades.
¿Cómo define? A ver, una construcción, le llevo ya a su campo más específicamente, construcción sostenible. Esto cuando lo empleamos y lo leemos y escuchamos, y es que la construcción sostenible, ¿esto qué es? A ver.
Pues el concepto de construcción sostenible ha ido avanzando. Inicialmente, cuando hablábamos de construcción sostenible, nos referíamos a que fuese eficiente energéticamente. La primera preocupación un poco que ha habido más en el marco de la sostenibilidad ha sido la reducción de emisiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo reducimos emisiones? Pues bueno, con menos demanda energética, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la edificación. El concepto, como he dicho, ha evolucionado y ya no solamente tenemos que fijarnos en el aspecto energético. Tenemos que fijarnos en cómo está construido el edificio. Porque yo puedo apostar por un edificio que sea eficiente energéticamente, pero que utilice materiales que, por ejemplo, consuman una cantidad de energía enorme y generen mucha emisión en su proceso de fabricación. Entonces, el concepto de sostenibilidad en la vivienda debe incluir también ese uso de materiales, por ejemplo, locales, muy importante, materiales locales. Tenemos que volver a utilizar más ese modelo local, esa extracción de los recursos que tenemos cerca. Pero además también pensar que esa vivienda, pues cuanto más tiempo dure, menos efectos ambientales va a tener. Eso entra dentro de lo que es ese paradigma de economía circular, que seguro que ya habéis escuchado, y que en definitiva consiste en que cualquier bien que el ser humano produce, me da igual que sea una prenda de ropa, un ordenador o una vivienda, pues esté en el ciclo productivo el mayor tiempo posible. Y tenemos que pensar en edificios que podamos rehabilitar fácilmente, que podamos adaptar fácilmente a las necesidades, que sean flexibles en su propio diseño. El otro día, precisamente, presentaban un modelo de vivienda en el Congreso en el cual se veía que era un edificio que tú, de una manera sencilla, podías fácilmente modificar hasta la propia distribución de la vivienda para adaptarlo a las necesidades que en cada momento, por ejemplo, pudiese tener desde una familia hasta, bueno, el usuario.
Por tanto, sostenible en materiales, en eficiencia energética, en superficie, en conceder valor también al espacio verde. Díganos hacia dónde se dirige la normativa, la regulación del sector de la edificación, que, en fin, en todo caso está en permanente, en constante evolución.
Hay que hacer unos cambios importantes normativos, ¿no?, para realmente adaptar todo ese concepto de la sostenibilidad al sector, ¿no? Por ejemplo, el uso de materiales reciclados ahora mismo pues tiene sus límites, ¿no?, desde el punto de vista técnico, pero sí que es cierto que, por ejemplo, se ha visto o se ve que en otros países se puede llegar a, por ejemplo, unas tasas de incluir materiales reciclados en distintos elementos de la edificación superiores al nuestro, ¿no? Entonces, hay que hacer una revisión profunda de la normativa en ese sentido. También hay un aspecto que además lo presentamos en nuestro grupo de investigación el otro día en el Congreso, y es que hay que hacer una revisión en cuanto, en el ámbito concreto de la edificación, en lo que es las zonas climáticas que tenemos en nuestro país. Para que se entienda fácilmente, cuando se construye un edificio, el Código Técnico de la Edificación nos indica cómo tiene que ser el diseño de la envolvente, de esa fachada, de esos tejados, ¿no?, de los edificios, para que se comporten bien energéticamente. Y eso evidentemente depende del sitio donde esté. No es lo mismo Granada ciudad a si lo hacemos en Sierra Nevada, nos vamos a la Alpujarra, nos vamos a la costa, o si lo hacemos, por ejemplo, en Sevilla o en Madrid, ¿no? Bueno, pues para eso se define en el Código Técnico las zonas climáticas. Esas zonas climáticas dependen evidentemente del clima de donde esté ubicado, de cada lugar. Pues bien, hemos visto que con los datos climáticos actuales, algo más del 80% de las ciudades españolas está en una zona climática que no es que se corresponde con la del Código Técnico. Esa zona climática tiende a ser más templada, por el cambio climático. Ahí tiene que haber, evidentemente, una labor para actualizar esas normativas a los cambios climáticos que tenemos y que vamos a tener, vamos a seguir teniendo, además.
Y una ciudad sostenible, profesora, ¿cómo se define el concepto urbano de ciudad sostenible, si es que hay, en fin, una serie de parámetros que desemboquen en ello?
El concepto de sostenibilidad nos dice que lo que se busca es que haya un equilibrio ambiental, social y económico. Ese es el concepto, en definitiva, de sostenibilidad. Llevado a la ciudad, bueno, pues tendríamos que ser ciudades en las que intentásemos reducir en todo lo posible el tema de emisiones. La huella de carbono, evidentemente. Energéticamente tendríamos que implementar más energías renovables. Transporte colectivo. Hay que reducir el uso del vehículo privado. Más zonas verdes. Granada es una de las ciudades que menos zonas verdes tiene. Hay que hacer una labor para impulsar esas zonas verdes. También nuestro modo de vida, nuestros propios edificios tienen que cambiar para que volvamos a ser un poco más sociales. Yo eso me lo quedé la semana pasada como un aporte importante, porque se presentaron modelos de viviendas de protección oficial o viviendas sociales, ¿no?, en régimen de alquiler, en distintas zonas de España. Concretamente, una promoción era en Pamplona, otra era en Madrid, otra era en Barcelona, y todas ellas tenían un eje común. Se intentaba volver a un edificio que propiciara las relaciones sociales, es decir, que determinados tipos de espacios fuesen comunes, como espacios de jardín para que los niños jueguen, o por ejemplo espacios para todo lo que es el tema de, a lo mejor, lavadoras, tendederos, etcétera. La masificación
el concepto
de las ciudades,
del cohousing un poco, ¿no?
Efectivamente. Sí, y sí, ese concepto social de la sostenibilidad va por ahí también.
Pero esto en nuestra sociedad
es muy
cuesta
difícil.
Trabajo, ¿eh?
Sí, porque vivimos de una manera muy individual.
La individualización de Occidente desde hace siglos, ¿eh?
Pero es que somos seres sociales y al final la sostenibilidad también tiene que llevar a cabo el compromiso de unas personas con otras. Lo que pueda necesitar mi vecino en un momento dado entra dentro de la sostenibilidad. Yo recuerdo cuando era pequeña, pues la ayuda que había entre los vecinos, que a día de hoy no existe. Eso también es sostenibilidad, porque ese aspecto social solamente lo vamos a conseguir si nos sensibilizamos hacia la necesidad que tenga la persona que tenemos al lado, que luego nosotros seguro que vamos a también tener esa necesidad.
Mire eso a su alrededor, Granada, le iba a preguntar por nuestra ciudad. Granada lo es una ciudad, no es una ciudad sostenible, pero ¿en qué nivel está de sostenibilidad? A ver.
Bueno, yo no sé ahora mismo decir nivel alto, bajo, medio, pero sí que es cierto que tenemos aspectos que están en el ámbito o que van por la senda de la sostenibilidad. La semana que viene tenemos el quinto foro de la Cátedra Hidralia, que este año es el día 25 en la Escuela de Caminos por la mañana, y este año vamos a tratar el consumo responsable en el marco de la economía circular. Lo hemos querido hacer así porque hemos querido elegir este tema porque hay veces que en la sociedad, frente a los problemas que hay, ¿no?, o situaciones en las que dices que Granada dificulta, por ejemplo, el transporte público, pues quizás no da respuesta a lo que yo pueda necesitar. No tenemos zonas verdes. Es decir, los puntos débiles, ¿no?, que tenemos desde el punto de vista de la sostenibilidad en la ciudad, hay veces en las que pensamos que el ciudadano de a pie, pues no tenemos mucho que hacer, ¿vale? Pero todos contribuimos. Eso no es justificación. Yo se lo digo también a mis estudiantes, ¿no?, cuando hablamos del tema. Las justificaciones, yo poco puedo hacer, porque muchos poquitos, al final, pues podemos hacer una montaña. Bueno, pues esa es precisamente la finalidad que tiene ese foro. Queremos concienciar a la ciudad de Granada que como consumidor podemos hacer cosas. Y para nuestra grata sorpresa, hemos encontrado bastante iniciativa en la ciudad de Granada que apuestan por un comercio, por ejemplo, justo, un comercio sostenible, porque dentro del comercio sostenible está esa parte de justicia en lo que es el precio, justicia en quién elabora, quién trae ese producto, ¿no? Tenemos cooperativas que lo que hacen es que traen hasta nuestras tiendas productos ecológicos, tenemos ya tiendas que nos sirven productos a granel. Hay algunas tiendas, por ejemplo, de ropa, en las que, bueno, pues esas prendas están fabricadas, pues no por, a lo mejor, personas muy lejos y con un salario, pues, que es poco justo, en unas condiciones, pues, laborales, pues, que no son las deseables. En la ciudad de Granada, que ya tenemos este tipo de iniciativas, y por lo tanto, como ciudadanos, tenemos que ser responsables y acudir a ellas.
En Fundación Caja Rural Granada,
acercar la cultura y el deporte a miles de personas,
colaborar con más de 40 colectivos vulnerables,
dedicar el 15% de nuestros recursos a la investigación,
y nuestra apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente
nos hace ser quienes queremos ser. Caja Rural Granada. Somos Fundación.
Bueno, pues hablando con Montserrat Zamorano, profesora, usted es experta también en la gestión de residuos, en el impacto ambiental de vertederos, en el reciclado procedente de la construcción. Usted es una firme defensora de todo esto. Perdone que sea apocalíptico, ¿puede colapsar la Tierra si seguimos esquilmando recursos y generando residuos? ¿En qué nivel de emergencia estamos desde su ángulo, eh?
Pues no es apocalíptico, pero es que es así, no está siendo apocalíptico. El problema de la generación de residuos es enorme a nivel global, a nivel mundial, y creo que no somos conscientes de ello, porque generamos residuos, nuestra bolsa de residuos va todos los días al contenedor y a la mañana siguiente no está, y no sabemos lo que hay detrás. El otro día saltaba la prensa una noticia que decía que dos vertederos de aquí de España, concretamente en Madrid, eran los que más metano estaban generando a nivel de Europa. Y bueno, como sabemos, el metano es un gas de efecto invernadero que todavía es, desde el punto de vista de los efectos que tiene de emisiones, son más graves que el CO2.
Y la última pregunta, usted tiene hijos jóvenes, un hijo y una hija, ¿no?
Sí, la hija es mayor, la mayor, sí, y luego tengo al segundo, que es mi hijo.
Y luego tutela a sus alumnos en la universidad y, en fin, pues está con ellos y puede ser capaz de mirar a través de la mirada de los jóvenes. ¿Qué generación viene, profesora Zamorano? ¿Qué generación viene ahora? ¿Usted qué percibe, qué responsabilidad están capacitados los jóvenes, la generación que viene, para seguir pilotando hacia este futuro sostenible?
Viene una generación muy distinta. Muy distinta, pues simplemente, pues, como han vivido, ¿no? Las nuevas tecnologías han sido un punto de inflexión, porque cambia la forma de percibir la vida y de actuar. Una generación mucho más inmediata, necesita, pues, que le lleguen las noticias de una manera rápida. Quizás no tengan a lo mejor esa capacidad de dedicarle tiempo a las cosas como le dedicamos nosotros, precisamente por eso, ¿no? Pero es una generación magníficamente preparada. Ya me hubiese gustado a mí tener la oportunidad de viajar con estas ayudas Erasmus, que les capacita personalmente de una manera, pues, enorme, los transforma, ¿no?, como personas. Pero fíjate, desde el punto de vista de la sostenibilidad, yo estoy percibiendo que ellos empiezan a tomar hábitos que para, por ejemplo, mi generación serían impensables. Por ejemplo, compartir ropa en las plataformas estas que hay y comprar ropa de segunda mano. En mi generación eso es impensable, y la gente joven ya lo hace. Creo que ellos van a ser el motor y son mucho más permeables precisamente a todos los cambios que van a ser necesarios para ir a tomar medidas que reduzcan el consumo de bienes y que reduzcan la producción de residuos. Todo este concepto de plataformas para compartir, vehículos compartidos, incluso, como he dicho, renting ya de ropa que existe, los chicos, las chicas jóvenes son muy permeables a eso. Nosotros ya, a mí ya me cuesta, ¿vale? Y creo que por ahí es por donde precisamente va a ir la solución a muchos de los problemas que tenemos.
Montserrat Zamorano, profesora, siga investigando, siga con su labor tan formidable. Muchísimas gracias por toda su aportación a una vida mejor. Muchísimas gracias, cuídese mucho.
Muchísimas gracias a vosotros.